Bueno, damas y caballeros, doy la bienvenida, recibo al que fuera ministro de Cultura, entre otras cosas, y director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, hombre de prolífico autor, por otra parte, ¿no? Alguna de esas volúmenes que ha escrito particularmente felices, ¿no? El escritor, periodista, abogado, don César Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, hay, en fin, momentos en el que uno no puede estar de perfil, así lo ha querido el gobierno, llevando al límite su pacto con independentistas. Usted, como fino analista, lo recuerda bien con una frase de Descartes: vive bien quien se esconde bien. ¿El pensamiento cartesiano le ha movido para el manifiesto de exministros de gobiernos socialistas?
Bueno, yo creo que todo lo que está pasando viene ya de un poco lejos, ¿no? Y ya individualmente y colectivamente hemos hecho muchas acciones. Por ejemplo, creamos la España que nos une, y también esa asociación en defensa de la transición. E individualmente, pues cada uno ha hecho lo que ha podido y a través de los medios y de su propia profesión. En mi caso siempre he sido fundamentalmente un escritor, un periodista, y pues he pasado de escribir fundamentalmente sobre literatura, crítica literaria, de cine y tal, pues a tener también, sin dejar lo otro, también a escribir sobre la política, porque no sé si la gente es consciente de la situación en la que nos encontramos por primera vez en la democracia, en este intento de que los delincuentes sean quienes dan las pautas al gobierno para hacer las cosas tremendas que se están llevando a cabo. Y yo no voy a entrar en el artículo, no sé cuánto, la Constitución, el Código Penal, no, yo voy a decir dos cosas que a mí me parecen también de lo más grave. Uno es el intento, y esto va, yo creo que progresivamente, contra los medios de comunicación que no son afines y contra los periodistas críticos. Y luego esta especie de demonización de todas aquellas personas, vengan de donde vengan, acusándolas. Primero era de fascistas, y yo escribí ese artículo sobre la desfascistización del fascismo, y ahora pues somos de extrema derecha o de derecha y tal. Entonces esa creación de buenos y malos y todas las mentiras que se están llevando a cabo. Por ejemplo, el secretario de Estado, este señor de Moncloa, acusando a los demás de las cosas que ellos han hecho, que es destrozarlo todo, inmiscuirse en cosas que tienen que llevar unos procedimientos, unas consultas, unos tiempos, y acusan a los demás de que si eso no se lleva a cabo, lo que ellos quieren, pues se va a destruir la democracia, pues si lo están destruyendo ellos.
Bueno, esto que ustedes han escuchado lo dice un escritor, periodista, autor de notables piezas, pero también que ha sido ministro del gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿Cree usted que su discurso tiene mucho respaldo entre los que formaban parte de aquellos gabinetes?
Bueno, vamos a ver, yo soy una persona de la cultura. Toda mi vida la he pasado y la sigo pasando en torno a la cultura. A mí me nombraron ministro de Cultura, no me nombraron ministro de Industria o ministro de Transportes o de Sanidad. Me nombraron ministro de mí mismo. Previamente, durante 4 años, había sido director del Instituto Cervantes y de tantas otras instituciones, ¿no? Entonces, mi labor era esa. Yo siempre he participado de las ideas socialistas y socialdemócratas. Vienen de mi familia republicana, la parte de la cual murió exiliada en París, y Mi abuelo estuvo en la cárcel, siendo de la burguesía de Galicia, de Coruña, y de gente que tenía medios, que los arriesgó todos por defender esas ideas. Y por lo tanto, yo siempre pensé que el socialismo encajaba perfectamente con estos ideales defendidos por mi familia, y en eso he estado. Esta situación de ahora, de la manera que se está produciendo, no es ni comparable con lo que en la época de Zapatero, estando yo, o ya no estando, porque yo era también diputado socialista por La Coruña, por mi ciudad natal, y ha sido un orgullo para mí, pero yo lo dejé ya en las circunstancias en que aquello avanzaba con el Estatuto de Cataluña y demás. Pero no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora, porque lo que está sucediendo ahora es un asalto a la democracia. En aquella época, pues era el tiki-taka este de nuestros futbolistas, que te doy, que te me das, que no sé qué y tal. No. Ahora, ahora con estos grandes asesores de independentistas catalanes, el Bildu y compañía, y en muchos casos están reproduciendo lo que ellos hicieron en sus localidades, lo que han hecho en Cataluña, lo que han hecho en el País Vasco, ahora lo quieren trasladar, ya lo están trasladando al resto de España. Esto es mucho más serio, esto es mucho más complicado, esto nos lleva por caminos muy difíciles de salir. Y entonces, la situación es totalmente cambiante. Así hemos quedado fuera de juego montones de gente, no solamente los que nos sentimos esos socialistas, socialdemócratas, clásicos o como quieran llamarle, sino multitud de gente hemos quedado fuera de juego, porque el juego que ellos están haciendo ya no tiene nada que ver con nuestros ideales, con nuestros propósitos, con esa idea de renovar la paz, la tranquilidad, el trabajo colectivo en favor de nuestro país, todos estos avances que se llevaron a cabo durante estos años. Entonces, pues esta situación, al ser nueva, al ser distinta, al ser diferente, requiere también nuevas formas de combatirlo, de denunciarlo y de sacarlo a la luz. Y creo que es lo más importante que estamos haciendo. Y somos mucha gente. Lo que pasa es que hay mucha gente que, como decía el otro día una señora de Cataluña, de una de esas fundaciones o asociaciones en defensa del español y tal, tiene miedo, porque son funcionarios y tal, tienen miedo que los marginen, que los cambien de lugares, etcétera, etcétera. Y todo eso se está trasladando a España, poco a poco. Ya lo de la corbata fue una identificación tremenda. Los que llevan corbata son de los míos, los que no llevan corbata son de los otros. Eso es tremendo, tremendo. Y cosas así. Entonces, pues esto requiere, sobre todo, denunciarlo, sobre todo, explicarlo, sobre todo, exponerlo y combatirlo de la manera que podamos.
Ahora le preguntaré por si el viejo socialismo mueve o no mueve ficha, más allá de lo que algunos como usted ha realizado. Pero antes quieren preguntarle a mis compañeros, por ejemplo, Paco Rosell.
Sí. Carlos,
¿qué tal, director?
Muy bien. Yo primero quiero subrayar el compromiso intelectual y cívico de César Antonio Molina, que yo creo que representa muy bien los valores de la Constitución y el éxito que ha supuesto y la necesidad de garantizar esos valores, ¿no? Si Manuel Chávez Nogales se quejaba de que la Segunda República había caído en una república sin republicanos y vamos camino de tener una constitución prácticamente sin constitucionalistas, o por lo menos que levanten y hacen algo frente a la deriva. Yo me gustaría saber, desde su experiencia dentro de los contactos del Partido Socialista, y bueno, sé que está en relación con muchos viejos dirigentes de ese partido, etcétera, etcétera, ¿cree que ese movimiento, ese malestar, puede revertir de alguna manera esa espiral de silencio a la que ha subrayado, que afecta a muchos dirigentes socialistas, a muchos militantes socialistas y a una parte del electorado socialista? ¿Eso se puede revertir? Lo cual sería fundamental para que la situación, aquello que se decía, lo que aquí no puede ocurrir y desgraciadamente está ocurriendo ya, se pueda evitar.
Sí, bueno, vamos, ahora hay mucha gente, muchos profesionales, gente que ha tenido puestos dentro del gobierno socialista y tal. Y a mí algunos de ellos me han dicho que los han llamado, por teléfono para decirle que estaban diciendo, que estaban equivocados. Y además, si dijera los nombres, que no los voy a decir, los conoce todo el mundo. O sea, que de alguna manera, no es que amenacen, pero ¿cómo te diría yo? ¿Por qué me tienen que llamar a mí para discutir sobre una idea que la explico correctamente y decir que estoy equivocado? Entonces, hay un movimiento muy grande. Lo que tenemos que pensar es que los políticos viven de la política y la mayor parte de ellos no han hecho otra cosa en su vida. No sé lo que harán en el futuro, pero desde luego nada de nada. Por ejemplo, en Sicilia, este señor, hijo de un guardia civil, que insulta a la guardia civil diciendo que todos eran de extrema izquierda, y no sé, siendo él policía, además, no sé a qué comisaría de policía volverá cuando deje de ser diputado, porque hay cosas que se dejan y luego hay que volver a los sitios a trabajar. Entonces hay gente que tiene que trabajar, que tiene que comer, que tiene sus hijos, cuando se critica a Lambán o se critica al presidente de Castilla-La Mancha, no es justo. Ellos están haciendo lo que pueden hacer, es su trabajo. Bastante nos indican el malestar. Es gente que da ejemplo y que ayuda a que ese malestar a unos ecos. Y si les pedimos que se incineren todos, pues nos quedamos sin nadie. Es que no podemos pedirles más de lo que muchas veces pueden hacer. Entonces, es un movimiento muy grande. Socialmente, la gente está cansada, está aburrida, está preocupada por muchas de las cosas que están pasando. Yo creo que poca gente puede pensar que unas personas que han sido condenadas por el Tribunal Supremo, que han estado en la cárcel, sean ahora quienes nos gobiernan, porque es así. Se está haciendo las cosas que Junqueras y esta gente quiere que se haga para salir, para no sé qué y todo ese texto. Yo creo que eso molesta en los restos de los territorios. ¿Eso cómo se capitanea? Pues bueno, lo que decía yo en mi artículo, solo hay dos posibilidades. Una es seguir a caballo del dragón con Sánchez, y otra es con una persona con experiencia y sabiduría que es Feijóo. Porque es que no hay otra manera, porque Ciudadanos está destruido y todo lo demás tampoco vale, porque la gente quiere seguridad a la inseguridad. Y al día de hoy lo veo así.
Le quiere saludar Antonio San José.
¿Qué tal? Buenos días, César Antonio.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, estaba hablando de esa división que antes señalábamos en la tertulia también, ¿no? El que no está contra mí, el que no está contra el proyecto, pues es fascista, sí, ultraderechista, golpista. Pero es que ahora Felipe, sí, González también lo es, y Alfonso Guerra también lo es. Y usted, por supuesto, sí, y los que estamos opinando en este momento, y todos, ¿no? Si está produciendo una podemización del Partido Socialista, ¿entiende que se está que está fagocitando Podemos y las ideas populistas lo que fue en su día un partido absolutamente crucial y necesario en la historia de este país? Dicho de otra manera, quo vadis, socialismo.
Sí, vamos a ver. Es que yo creo que el socialismo es una cosa, o era... Yo sigo creyendo que es una cosa y Pedro Sánchez es otra. Y Pedro Sánchez ya capitanea, ya es el rey Arturo de todos estos grupos de extrema izquierda, independentistas, filoetarras. A mí no me molesta decir esta palabra, o sea, porque es lo que son, ¿no? Entonces, él al principio pues se dejó llevar, yo creo, así por decirlo de alguna manera. Y hoy es el capitán de ellos, está totalmente convencido, también lo digo en un artículo, que es el Simón Bolívar de los pueblos ibéricos, y que él va a arreglar todo este problema de siglos a su manera, y cueste lo que cueste, y que caiga quien caiga. Entonces yo creo que el socialismo es una cosa, y mientras vivamos socialistas, que hemos hecho otras cosas en otros tiempos, pues seguirá. Y luego Pedro Sánchez, pues ya es un señor que compró o se hizo con una marca, utilizó esa marca y se dio cuenta de que podía avanzar más hacia esa extrema izquierda y reunirlos a todos. Entonces yo creo que hoy él es el capitán general de esos ejércitos, y él está absolutamente convencido de todas las historias que va diciendo la Yolanda, el Pablo Iglesias, el de Izquierda Unida, los catalanes. O sea, que si no, ya no hay ninguna diferencia. En la mesa redonda de este rey Arturo están sentados todos los demás, y el que manda es él.
Y se apunta también Ignacio Camacho.
Buenos días, César, viejo y querido amigo de los tiempos de Diario.
Igualmente.
16. Oye, sí, en línea con esto que estabas ahí hablando con Antonio, ¿tú crees que después de Sánchez quedará PSOE? ¿O volverá un poco, hay alguna posibilidad de que vuelva un PSOE más fiel a la tradición reciente? Porque el otro día oía por ahí que Zapatero anda diciendo que después, que si la derecha gana las próximas elecciones, hay que ir a una especie de frente amplio a la chilena o a lo Melenchón y proponer abiertamente un proceso constituyente nuevo.
Ya. Bueno, yo no sé si después de Sánchez va a quedar algo de España, porque como vuelva a ganar las elecciones, 4 años más a este ritmo, porque es un ritmo frenético, o sea, estamos metidos en un ritmo frenético que no da ni tiempo a digerir una cosa, porque la otra a los pocos horas aparece y tal. Entonces, en primer lugar, no sé lo que quedará de este país, no sé por dónde irá Cataluña y por el País Vasco y no sé qué. Ese es el problema que yo creo mayor antes de que el PSOE sobreviva de una manera o de otra. Yo creo que el Frente Amplio ese ya existe. Es que son los mismos que forman el Frente Amplio, exactamente igual. O sea, están todos ahí, no sé, a lo mejor hay alguno que no está, pero ese Frente Amplio, están todos ahí, están todos metidos. Unos dando más la cara, otros menos, pero están ahí todos influyendo y tratando de gobernar en sus parcelas y haciendo verdaderas atrocidades. Por lo tanto, el problema es, ¿qué quedará de este país si vuelve a ganar con mayoría o sin minoría? Le da igual, porque yo creo que aunque ganara con mayoría, incluiría a todo este grupo de gente. Él ya no se va a deshacer de todo este grupo de gente, porque lo justifica de una manera, porque unos son más malos, entonces él puede dar marcha a tal, pero ya es... ya es una compañía circense en la que para él ya son todos necesarios. ¿Qué quedaría de todo esto? Pues no lo sabemos. Del Frente Amplio, yo creo que ya es simplemente llamarlo. Llamarlo, pero el Frente Amplio se ve en el Parlamento, todo cómo intervienen, lo que dicen, cómo votan, cómo... No vería yo mucha diferencia. Y con respecto al socialismo, o los socialistas... como creo que aún yo puedo considerarme, pues no sé, va a ser muy complicado, porque eso ya depende de las generaciones jóvenes. No se le puede pedir a gente, que no es mi caso, de 80 años, ¿no? Pero o gente de 70 y muchos, 80, no sé qué, decirle que vuelvan otra vez a la batalla. Tiene que ser gente joven, que quiera intervenir, que quiera reconstruir y que quiera hacer las cosas. Y por eso yo también decía, y ya concluyo esto en mi último artículo, que allá los ciudadanos, que se pueden suicidar como quieran, votando a uno o otro, o sea, la democracia pues da esa posibilidad, ¿no? Pero serán merecedores de todos los males que les vengan, que piensen eso, que una vez que cada uno vota y sale lo que se ha votado, cada uno, individualmente y colectivamente, será merecedor de todos los males que se produzcan de esa decisión. Lo pagaremos entre todos, pero ellos también serán víctimas de sí mismos.
Pues no tengo más preguntas, señoría, porque yo solo me queda saber, por curiosidad, ¿qué espera usted hoy de la reunión del Tribunal Constitucional?
Pues no lo sé, porque no lo sé. Yo solo sé que la división de poderes es fundamental en una democracia y no se puede andar nombrando a amigos, a fieles, gente que ha tenido otros cargos en el propio gobierno o alrededores, y eso es gravísimo, porque se va colocando a la gente así en los sitios de poder y ya sabemos lo que van a responder. O sea, sabemos perfectamente, ¿no? No van a estar al servicio directamente al servicio del gobierno. Eso es grave, no sé lo que va a pasar, pero también lo estamos viendo en la vida privada, ¿no? Cómo van colocando a sus maridos, a sus mujeres y todo eso. Una cosa absolutamente inconcebible, ¿no? Yo creo que la labor de los medios de comunicación es concienciar a la gente, informarla, darle señales de que las cosas que están pasando nunca pasaron, porque este hombre, el secretario de Estado, dice, es que esto nunca pasó, el parar a la democracia, pero si lo habéis estado haciendo vosotros, si vosotros sois los que habéis parado la democracia, si vosotros los que habéis metido todo el mundo en este follón, sois vosotros, no los otros, vosotros. Pero eso hay que decírselo y hay que explicarlo a la gente. Yo creo que falta esta especie de didáctica que ellos la están llevando a todas las caras del gobierno con un cinismo, una mentira tremenda. Pero ya sabemos eso de la repetición de las mentiras, la repetición de tal y cual. Y bueno, no sé lo que saldrá hoy, no lo sé, pero sí sé, como tantos otros españoles, que si sale de una manera, entramos ya de lleno en un camino complicado.
Es César Antonio Molina, ex ministro de Cultura, ex ministro, ex director del Instituto Cervantes. Ha sido un gran placer saludarle, señor Molina. Me tiene a su disposición siempre que me necesite.
Gracias. Encantado y recuerdos a todos.
Gracias.